Gracias por continuar con nosotros. Enseguida sacamos sus mensajes a través de las líneas telefónicas y la cuenta de chat. Gracias por comunicarse desde tan temprano, desde las 6 de la mañana. Bueno, antes de continuar, fíjese usted que el gobierno de Tlajomulco presentó el día de ayer el programa piloto Tlajoban a la Escuela. Este es un modelo de transporte que busca reducir el uso de los vehículos particulares durante los horarios de entrada y salida de los planteles educativos. El alcalde Gerardo Quirino Velázquez explicó que el proyecto se implementará tras las vacaciones de la Semana Santa y de Pascua, con la participación de padres de familia, escuelas y autoridades estatales. La iniciativa surgió durante la mesa de diálogo de transporte escolar, en la que se analizaron alternativas para mejorar la movilidad en la zona sur de la metrópoli. Y de acuerdo con el diagnóstico presentado por el ayuntamiento, uno de cada 5 vehículos que circulan en hora pico por López Mateos está relacionado justo con los traslados escolares, por lo que impulsar este transporte compartido podría aliviar significativamente la saturación vial. Además, pues garantizan de que los niños y niñas serán transportados de manera segura. Se llama Tlajoban Escuela, o Tlajoban a la Escuela.
Un proyecto.
Ya, sí, podrá ver usted las imágenes en los diferentes medios de comunicación sobre este transporte escolar.
Que a ver si le abona a la saturación que hay en López Mateo, ¿no?
Sí, 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 ojalá de eso se trata, que los papás no desistan de ir por los niños y dejarlos, y que este transporte escolar haga lo propio, ¿no?
Sí, para que sea más ágil la entrada y salida del sur de la ciudad. Tenemos también participación a través del chat. Le agradecemos, por supuesto, sus comentarios. Hay quien se comunica ya desde temprano. Era Paco Fierro que decía: el presente mensaje es para desearles al equipo y al auditorio un gran día y un buen fin de semana. Es lo que dice. Excelente puente. Además, agrega en su comentario. Nos dice la señora Rocío que con relación al agua llega a Lodosa desde hace un par de años, y más que culpas, que lo resuelvan por favor, por salud y por economía, es lo que pide en su comentario. Mientras que Jorge Gómez nos saluda y escucha, dice que él siempre nos está escuchando desde Cancún, Quintana Roo.
Así ¡qué envidia!
Que envidia,
allá,
¿no?
Vive,
en
qué
el
envidia,
Caribe.
Así qué es. Envidia.
Saludos a Jorge Gómez allá en Cancún. Por cierto que en otro de los mensajes también nos dice: gracias por mantenernos siempre informados, son mi compañía todos los días de Tepatitlán a Guadalajara. Y dice que sobre la reforma electoral del Plan B, dice, se está tratando de justificar lo injustificable. Todos sabemos que esos recursos difícilmente se destinarán como se plantea. Más bien servirán como oxígeno para proyectos fallidos como el AIFA Tren Maya, para seguir ampliando programas sociales en lugar de fortalecer áreas clave como la seguridad y la educación. Eso dice Jorge Arbizu, quien viene de Tepatitlán a Guadalajara, de la bonita Tepatitlán. Muchas gracias.
Con mujeres y hombres hermosos, ¿no?
Sí, y además con muy muy visión de negocios, Estuve recientemente allá, conocí su historia. No, hombre, te quedas con el ojo cuadrado. Sí, sí, sí. Es el motor económico de la zona de Los Altos.
Pues saludos a Tepa.
Así es. Muchas gracias a quien nos escucha también por allá. Y otro mensaje de Adrián Camacho dice: con esta app, la de los camiones, bueno, más bien el nuevo sistema que va a poder georreferenciar los camiones de transporte público, porque no es una aplicación, Adrián, es solamente Google Maps que va a mostrarnos los camiones. Él pregunta: ¿podremos checar a los choferes que no hacen parada en los sitios oficiales y los que recortan ruta dejando al pasaje en las paradas que se saltan o cuando no completan una ruta? Dice, ayudará a que mejore la regularidad de la frecuencia porque aún juegan carreras y se pelean el pasaje. Pues la primera noticia que te tengo, Adrián Camacho, es que no es una aplicación, es que tú solamente vas a poder abrir en Google Maps y estar verificando la ruta que te interesa para ver si viene, dónde viene o si ya está haciendo parada. Y creo que ahí sí se va a dar cuenta uno cuando hacen todo esto: cortar, no detenerse, etcétera. Y ojalá sirva también para aplicar sanciones, ¿no?
Sí, por supuesto.
Que mejore el servicio, es el último fin, que mejore el servicio.
Bien, vámonos a continuación a las portadas de Jalisco. Es la información que los diarios locales consideran la más importante de la jornada. Así es de que ponga mucha atención a, digamos, a estas notas informativas que destaca en su primera plana. Nos ligamos, por supuesto, a la información económica de la Bolsa Informativa y tendremos el comentario. Hoy hablaremos de cine, además de tener la participación de José Luis Jiménez Castro, y ya faltando 15 minutos para las 9, una entrevista sobre el nuevo hospitalito en Zapopan.
Bien, muchísimas gracias por la comunicación de usted con nosotros. Vamos a ir al reporte de José Luis Jiménez Castro, pero tenemos antes la participación de Raúl Orozco. Vamos a comunicarnos con él para pues conocer su comentario en materia de cine, si le parece. Hay todavía, de todas maneras, llamadas y mensajes que le vamos a dar a conocer a usted enseguida. Y muchos tienen que ver con el tema del agua, todavía hay inconformidad con el tema del agua, así que eso se lo vamos a transmitir enseguida. Ya en breve nos enlazamos con Raúl, ya lo tenemos, así que presentamos la sección y nos vamos directamente con él.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Aquí está listo con su comentario en materia de cine y políticas cinematográficas, Raúl Orozco Magaña. ¿Cómo estás? Muy buenos días y bienvenido.
Muy bien, saludos a todos y a todas. Pues probablemente uno de los personajes más memorables del cine francés de este siglo sea el de Amélie Poulain, la protagonista de la cinta de 2001 Amélie, dirigida por Jean-Pierre Jeunet. Amélie es una chica del bohemio barrio parisino de Montmartre que trabaja como mesera y que enamoró a la audiencia global por su sensibilidad y por su manera de ver el mundo. Ella, Amélie, es una mujer tímida, marcada por una infancia solitaria, caracterizada por la distancia emocional de sus padres. A pesar de ello, o probablemente por culpa de ello, Amélie es una persona en extremo reservada que, no obstante, vive la vida a través de una especie de empatía silenciosa, pero con una sensibilidad y curiosidad por la vida de los demás que resulta entrañable. Además, Amélie tiene una imaginación desbordada que la hace desarrollar una vida interior llena de fantasías, rituales y observaciones de las pequeñas cosas del mundo. Esta película, caracterizada por mostrarnos un mundo edulcorado, juguetón, marcado por la excentricidad de sus personajes y por las coincidencias improbables, nos dice a través de la tierna mirada de Amélie que la felicidad consiste en hacer felices a los demás y en permitirnos experimentar la felicidad nosotros mismos a través de los pequeños detalles de la vida. Y que al final el mundo, con todo y sus imperfecciones, bien merece ser vivido. Dicho esto, parece ser que el nombre de Amélie en el cine francés, al menos en este primer cuarto del siglo XXI, se encuentra reservado para personajes que miran el mundo desde un lugar ligeramente desplazado, pues desde la semana pasada ya se encuentra en las salas de cine de México la película Amélie y los secretos de la lluvia. Esta es una cinta de animación nominada en los premios Oscar 2026 en la categoría de mejor película animada, cuya protagonista, Amélie, es una pequeña niña de 3 años que nos invita a ver el mundo desde su particular punto de vista. Esta Amélie es una niña que nació en estado vegetativo. Ella es la tercera de 3 hijos de una familia belga que se muda a Japón en la década de 1960 porque su padre es diplomático. A pesar de no hablar, por su condición de nacimiento, el espectador sí escucha la voz de Amélie, quien se muestra como un ser que, a pesar de no conocer mucho de lo que pasa en el mundo por tener la edad de 3 años, parece introspectiva, curiosa y en momentos frustrada por su condición de experimentar un mundo con el cual no se puede relacionar a través de las palabras. Sin embargo, su estado vegetativo y marginal con respecto a su experimentación del mundo y con el mundo mismo va a cambiar en el preciso instante en el que su abuela paterna, estando de visita en Japón, la invita a probar una deliciosa barra de chocolate blanco belga. Esto lleva a Amélie a despertar abruptamente de su estado vegetativo para interactuar con su familia, para sorpresa de todos ellos y para felicidad de Nishio San, quien además de ayudar a la familia con las labores de la casa, se convierte en una persona que desarrollará una íntima relación con esta pequeñita, relación que se pone en riesgo en un punto de nuestra historia. Amélie y los secretos de la lluvia es una película en la que la belleza, la originalidad y la calidez de su animación retrata de manera hermosa la forma en la que las y los niños de temprana edad experimentan un mundo lleno de nuevas sensaciones e imágenes en la que la novedad del mismo hace que todo alrededor parezca no solo mágico, sino también magnificado. Además, esta es una historia que nos lleva a explorar el duelo en más de una de sus manifestaciones y que nos invita a reflexionar sobre qué hacemos con las personas que antes estaban y que ahora ya no están. A pesar de tratarse de dos Amélies muy distintas, la mujer parisina de la cinta de 2001 y la niña de 3 años de la cinta de 2026, ambos personajes del cine francés, además de compartir nombre, tienen en común ser personajes entrañables que nos muestran el mundo desde un colorido punto de vista en el cual el dolor no está ausente. Ambas Amélies intentan decirnos que vivir implica tener la capacidad de ver la belleza en lo cotidiano y tener el valor de enfrentar aquello que nos ha marcado. Amélie, Los secretos de la lluvia, se encuentra ya disponible en salas para que se dejen conmover por su relato existencialista.
Está nominada, dices, Raúl.
Nominada es una de las 5 nominadas. Poquitas probabilidades de ganar porque hay una gran favorita que es Las Guerreras del K-Pop, pero una muy digna competidora.
Bien. Raúl, ¿y dónde puede observar la gente la ceremonia del Oscar del próximo domingo?
La ceremonia del Oscar va a estar en servicio de streaming el próximo domingo, si la memoria no me falla ahorita, por ahí de las 6:30 de la tarde, listos para conocer una de las ceremonias del Oscar que se anticipa más cerrada en la historia en varias de sus categorías, así que va a estar entretenida y se van a romper muchas quinielas seguramente.
¿Sabes si en las salas de Cinépolis habrá el servicio?
No tengo esa información, pero habré de investigarlo justamente.
Bien. Oye, Raúl, y bueno, ¿y qué te parece también dicen la situación que vivió Timothée Chalamet, que finalmente pues iba como favorito y con sus declaraciones en contra de las bellas artes, todo parece indicar que la crítica le empezó a dar la espalda? Se dice que incluso las posibilidades que tenía de ganar se empezaron a diluir de a poco.
Sí, esta declaración a todas luces desafortunadas de Timothée Chalamet le pueden costar probablemente un Oscar que está buscando desde hace mucho tiempo. Sin embargo, puede ser que juegue un poquito a su favor el hecho de que las declaraciones que él hizo se difundieron un par de días antes de que cerrara la votación. Para ese momento, muchos de los votantes ya habían enviado sus boletas y entonces ahí está la duda de ¿se lo va a llevar él o se lo va a llevar, por ejemplo, Michael B. Jordan por su papel de los gemelos en la película de terror Sinners?
Bien, pues estaremos atentos y ya platicaremos la siguiente semana contigo del resultado de las premiaciones. Muchas gracias, Raúl.
Gracias, saludos.
Gracias, Raúl. Muy buenos días.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, Araceli y Lulú se comunican para felicitar a su mamá Teresita Arroyo, porque mañana es su cumpleaños, como es fin de semana y no vamos a estar, aprovecha para, de manera anticipada, las dos enviarle un fuerte abrazo a su mamá Teresita Arroyo. La quieren mucho y quieren que disfrute Teresita este cumpleaños. Y Ana María Cortés pregunta dónde puedo renovar mi tarjeta amarilla.
La tarjeta amarilla en los módulos de TISA, hay que entrar a mibeneficio.tisaweb, ahí lo va a encontrar. Es donde van a aparecer los módulos y disponibles para que usted pueda darse de alta. En la participación que también tenemos del auditorio, hay más mensajes, le decía que algunos relacionados con el tema del agua. Este me llamó mucho la atención porque dice, una sugerencia, en lugar de buscar cómo llegó la descarga, deberían tapar la descarga, dice, a ver quién brinca, porque se le regresa toda el agua sucia. Entonces, la propuesta que se vayan al arroyo seco, tapen el
imagínate desagüe. Los fraccionamientos inundados de aguas negras.
Te vas a dar cuenta de quién fue el responsable, ¿no?
Bueno, vámonos con José Luis Jiménez Castro y enseguida sacamos la participación, el resto de la participación del auditorio. José Luis, te escuchamos con tu reporte.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, mi querida Gris? Víctor, buenos días. Bueno, quincena, hoy es quincena, se viene fin de semana largo, hoy en algunas escuelas no hubo clases porque están subiendo calificaciones los maestros, así que se antoja un fin de semana sabroso y descansado, usted aprovechelo. Escuchaba lo que estaba pasando en Tlajomulco, no tanto del agua, sino de estos vehículos que van a trasladar pequeños de escuelas para que, bueno, puedan aprovechar una camioneta y no se haga tanta bola de vehículos. Bueno, lo que yo creo es que finalmente esta es la consolidación de una idea que inició ya por el 2012-2015, si se acuerdan, cuando Ismael del Toro era presidente municipal de Tlajomulco, y luego allá estaba, si no mal recuerdo, Alberto Uribe, e incluso con Salvador Zamora, todos ellos como presidentes municipales de Tlajomulco, el tema ese de el auto compartido. No era ciertamente lo que ahora está pasando en Tlajomulco, pero la idea ya empezaba a brillar. Era el auto compartido del vecino, en donde el vecino que iba al mismo colegio, el miércoles se llevaba a todos los chamacos ahí de la colonia, el martes era otra vecina, el jueves era otro vecino, y así tuvo regular éxito, pero la propuesta ahí quedó de Paco Cárdenas, que era quien motivó todo esto. Creo que ahora es la consolidación de lo mismo, porque bueno, circular por la zona de San Agustín, todo esto de Tlajomulco, Santa Anita, la López Mateos, pues sí generaba o sigue generando muchos problemas. Así que creo que esto es la consolidación, como te digo, de este proyecto que surgió ya por el 2012 en Tlajomulco de Zúñiga. Y bueno, platicando el otro día con el titular de la Profeco aquí en Guadalajara, Marco Antonio Romero Nolasco, para usted que va a salir de vacaciones y piensa ir al aeropuerto, se van a colocar módulos. De hecho, ya se colocaron módulos para atender a toda la gente en donde las líneas de avión no le cumplen con los horarios, con el boletaje, con el pesaje de su equipaje, por ejemplo, y hay módulos ya de la Profeco en el aeropuerto de Guadalajara. Escuchemos lo que nos comentó justamente el titular de Profeco en Guadalajara, Marco Antonio Romero. Adelante, por favor.
Propiamente en el módulo del aeropuerto lo que más se atiende a lo mejor son la sobreventa de vuelos, que es un tema, digo, está permitido, pero pues obviamente causa inconformidad en muchas de las personas consumidoras, que no le respeten el costo a lo mejor de la maleta, uh-huh, o que sean maletas. De hecho, tenemos ahí en el módulo una báscula, uh-huh, debidamente calibrada, la cual tú puedes llegar y pesar tu maleta y en ese sentido decir, ay, bueno, pues mi maleta cumple con el peso, aunque por acá no, de repente. Entonces, hay muchas situaciones que se dan, nosotros intervenimos para que las aerolíneas, por ejemplo, ante un retraso considerable en tiempo, puedan darle alimentos o incluso hospedaje, transporte, que son obligaciones que pudiera tener la aerolínea, ¿no?
Bueno, entonces, chéquelo, si usted va al aeropuerto, no está conforme con el servicio que le dan las aerolíneas, sobre todo en el peso de los equipajes, sobre todo que las líneas mexicanas son muy tranzas. Lo que sabe cada quien, si tú vas a una línea extranjera, cuando pesas tu maleta o llevas sobrepeso, son bastante honestos, pero si usted va a una línea mexicana, siempre le van a marcar sobrepeso. Si usted tiene una duda, acuda a estos módulos de la Profeco, que ya están ubicados en el aeropuerto de Guadalajara, como pudo escuchar usted hoy al delegado de Profeco en la ciudad. Compañeros, el reporte que les tengo, muchas gracias. Muy buenos días.
Muchas gracias, José Luis. Ahí está la recomendación entonces para los vacacionistas, sea que entren al territorio o que vayan de salida de Guadalajara a sus destinos desde la terminal aérea. Muchas gracias, Huicho.
Hasta luego, compañeros. Feliz fin de semana.
Muy gracias. Bien. Bueno, sacamos algunos de los mensajes que llegan a través de la cuenta de WhatsApp y enseguida le marcamos a nuestro entrevistado esta mañana.
Bien, acá nos dicen que en Ciudad Granja lleva no sé cuántos días sin agua, dice el CIAPA, es un desastre, no hay denuncias penales contra funcionarios de anteriores administraciones. Les vamos a endosar toda la culpa a Pablo Lemus, ya estamos hasta el gorro del mal servicio, es lo que reclama en esta ocasión Alfredo García. Otro más nos dice, buenos días, Otoniel está recortando que se requieren 4 donadores de sangre de cualquier tipo para mí, dice, pues me operan de nervio trigémino, que está muy comprimido a la mitad de mi cerebro, los doctores y yo ya tenemos todo listo, solo faltan los donadores y quisiera pedir el servicio social por medio de este medio de comunicación, dice el teléfono. Dice, no darlo a menos de que estén interesados. Aquí nos deja entonces el contacto. No lo vamos a transmitir porque él no quiere que sea al aire. Si usted le quiere ayudar, bueno, pues va a tener que comunicarse y ya Lulú se lo puede compartir. Yo lo dejo aquí. No sé si esto le funcione, pero bueno, pues ahí está la solicitud. Una más, están felicitando a Mercedes Altamirano por su efeméride musical. Dice, qué faena de cultura musical hispana, gracias, excelente fin de semana a todos los que hacen posible Radio Metrópoli. Eso nos escribe en esta mañana Betty López desde Zapopan Norte. Muchísimas gracias por su mensaje. Y tenemos otro servicio social que tenemos que insistir con usted. Se solicitan donadores de sangre para el paciente Orlando Rosas Cobos, que está hospitalizado en el Hospital Valentín Gómez Farías del Issste. Los donadores pueden acudir al banco de sangre del nosocomio y reportarse también con la hija del enfermo, que es Diana Rosas Martínez, al 33-1095-2586. 33-1095-2586. Don Orlando Rosas Cobos está hospitalizado en la cama 522 del Valentín Gómez Farías y se está pidiendo para él sangre de cualquier tipo. Vamos entonces a una pausa y regresamos ya con la entrevista.
Metrópoli.
Esta mañana tenemos el gusto de saludar al director general del organismo público descentralizado OPD Servicios Médicos de Salud en Zapopan, Miguel Ochoa Plasencia, para hablar de esta inauguración del Hospitalito Sur en el municipio de Zapopan. Sin duda alguna, una muy buena noticia en beneficio de habitantes de 170 colonias. Director, muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
Muchísimas gracias por el espacio, Griselda. A sus órdenes, buen día para todo el auditorio.
Bueno, platíquenos cómo surge este proyecto y finalmente, pues, ¿cuáles son sus características?
Bueno, surge de la necesidad cotidiana y diaria de la cobertura metropolitana. Servicios médicos, además del hospitalito, son las Cruces Verdes en Zapopan. Territorialmente es muy fácil identificar cómo en el mapa cubríamos mejor la zona norte del municipio. Pero la franja sur, veámoslo de Avenida Vallarta hacia salida a Colima, solo tenemos Cruz Verde Las Águilas y nuestra cobertura territorial era no inaccesible, pero nos dificultaba mucho la llegada con ambulancias, pero también lo vemos desde la lógica de la empatía del ciudadano que tenía que acudir al hospitalito a un servicio médico. Y de ahí surge esa necesidad, construir una nueva unidad en el sur, que en el desarrollo del concepto nos llevó más que a construir una sola Cruz Verde, un hospital dedicado no solo a la urgencia, sino también ya muy enfocado al manejo de la urgencia traumatológica. Iniciamos oficialmente el martes pasado, pero ya teníamos como una semana operando con personal, con equipos, la unidad estaba lista. Es una unidad de urgencias, como la imagina la ciudadanía, con una sala de urgencias, su sala de choque, hasta para 18 o 20 personas en la sala de urgencias, con atención no solo a adultos, sino pediátrica. Tenemos pediatras de guardia las 24 horas, urgenciólogos, traumatólogos, medicina interna, medicina general, por supuesto, pero también hay otros seres servicios de atención al público, no necesariamente urgencias, como servicios dentales, nutrición y, por supuesto, un hospital. Es decir, no es un eufemismo decir Hospitalito Sur, sino es un hospital de segundo nivel muy dedicado a la traumatología, pero que con los servicios de soporte como pediatría o medicina interna podrá hospitalizar o atender cosas de segundo nivel en la parte hospitalaria que está en la planta alta, junto con dos quirófanos totalmente equipados. Estamos listos, estamos ya operando. Desde la semana pasada, en promedio, viendo entre 50 y 70 consultas, ya ha habido hospitalizaciones, ya ha habido cirugías, y el lugar está listo. Es decir, no solo fue la inauguración del edificio, sino está totalmente equipado y estamos operando con personal las 24/7.
Recuérdenos dónde está ubicado y qué ventajas de conectividad tiene para los habitantes y los servicios y las unidades que prestan los servicios médicos particularmente.
Víctor, qué gusto, buenos días. Con todo gusto. Estamos en Avenida Moctezuma, 6280, esquina con Hidalgo, o de forma más sencilla, estamos donde está el Tianguis del Sol. Si siguen por Moctezuma hacia Periférico, al terminar esa larga calle o cuadra, ahí está el Hospitalito Sur en Avenida Moctezuma. Es muy visible en el mismo cuadro del Tianguis del Sol. Por supuesto, hay mucha conectividad para salir hacia por Moctezuma, llegar hacia el Hospitalito, por Copérnico, sale hacia Periférico, por Tepeyac. Es decir, hay una comunicación y yo nos cuestionaban si qué tan necesario era o no. La verdad es que ha sido muy revelador que desde su apertura la semana pasada, aunque oficialmente la apertura fue el martes, la semana pasada ya con personal médico, ya con todo prendido, la misma ciudadanía espontáneamente empezó a llegar y hemos empezado a dar servicios. No está lleno, pero me parece que está creciendo su capacidad operativa de forma muy significativa, lo cual refleja la alta necesidad de servicios. Por ejemplo, lo concebimos para, sí, ser una unidad de urgencias, pero también tiene servicio al público de consulta general, pero también tenemos un gabinete de rayos X y un laboratorio para que no tenga que ir a consulta, pero le solicitaron unos exámenes, hay un laboratorio clínico muy capaz, tiene un gabinete de rayos X con rayos X simples, con ecosonograma, con tomografía. Voy a suponer que alguien fue a su cita al IMSS y le pidieron placas para su cita a control, pueden ir a tomarse radiografías porque somos una institución a población abierta, no hay una limitante si tienen IMSS, no IMSS o de lo que sea, podemos atender a los pacientes que acudan. Ahora, pues estamos con todos estos servicios disponibles.
Ahora, doctor, ¿cuánto costará el manejo de este hospital al año y cuáles son los servicios que no atenderán?
Es un hospital con los servicios que ya le planteé, así es, una sala de urgencias, medicina general, traumatología, ortopedia, pediatría y medicina interna. Pero, por ejemplo, no será un hospital materno-infantil como si es el otro hospitalito. El hospitalito que está en el centro de Zapopan también es un hospital general. Ahí tenemos todo el abanico, cirugía general, ginecología, pediatría, neonatos, medicina interna. Es un hospital más grande con más espectros. En el centro de Zapopan tenemos 60 camas, 4 quirófanos, próximamente tendremos terapia intermedia, banco de sangre. Es un hospital más potente en términos de la capacidad instalada. En el caso del Hospital Sur, es un hospital dirigido más al manejo de las urgencias. Era una necesidad para nosotros en operativo porque ya estábamos un poco saturados en el hospitalito de San Zapopan. Las Águilas, que también es una forma de hospital más chiquito todavía, porque tiene un unos quirófanos y una pequeña hospitalización, ya no teníamos condiciones para mantener este tipo de procedimientos traumatológicos, por eso vamos a hacerlo. ¿Y cuánto va a costar la operación? Es algo que vamos a tener que sumar. Sabemos cuánto cuesta operar en términos de plantilla de personal, son casi 220 personas actualmente para los tres, para todos los turnos, organizar 24/7, pero estamos claros que con el paso del tiempo esto nos, digamos, la demanda de servicios, pudiéramos necesitar incrementar servicios en plantilla. Hoy arrancamos con esto, que no me parece, no quise decir que es muy básico, en realidad es muy, muy vasto, porque no solo da servicios de emergencia, sino también tenemos especialidades médicas como pediatría, como traumatología, medicina interna.
Bueno, y además es muy importante que el municipio crezca su infraestructura sanitaria, pero además se convierte, creo que es la primera entidad municipal que tiene dos hospitales de estas características.
Sí, lo aclarábamos hace unos días, es decir, es totalmente inusual que los municipios tengan sostenidos presupuestalmente por los municipios un hospital. Es algo, en términos presupuestales, muy complejo, es costoso, por supuesto. Zapopan tiene ya 79 años con el hospitalito en el centro de Zapopan, y éramos el único hasta hace poco donde apostó por ahí, creo que el municipio de Tonalá, el presidente Sergio Chávez, a potenciar una de sus unidades de urgencia, una Cruz Verde, la convirtió en el hospitalito de Tonalá, lo cual me parece muy acertado. Por eso ahora que abrimos este, somos el único municipio con dos. Antes éramos el único con un hospital. Tonalá se sumó a la apuesta. De esta forma ampliamos nuestra cobertura. No es un eslogan nada más para decir tenemos dos hospitales, sino en realidad crecemos con la población y nos acercamos a ellos. Véanlo de esta perspectiva. Este hospitalito le va a facilitar a las personas, ciudadanos que viven en la parte sur de Zapopan, El Coli, Haciendas de Tepeyac, que es donde está el hospital, pero Paseos del Sol, Mar Arenales, Tapatíos, toda esa zona, no tener que recorrer hasta el centro de Zapopan por periférico, por donde ustedes quieran, para ir a una consulta de traumatología o para ir con el internista para darle seguimiento a su hipertensión, o pueden ir ahí al servicio dental, o pueden ir a nutrición. Sí, eso le ahorra o le facilita la movilidad a los ciudadanos y también a la ciudad entera, pues, ¿no?
Uh-huh. Ahora, en materia de, digamos, cobro de cuotas, ¿qué tan competitivo sería? Porque algo de lo que sí se ha mencionado con el hospitalito que ya tienen en la zona centro es que conforme han avanzado los años, cada vez es más costoso prestar el servicio y las cuotas que pagan algunos usuarios suelen ser hasta cierto punto elevadas para quienes menos tienen. ¿Qué se tiene considerado en ese caso?
A ver, el tabulador de cuotas, Víctor, es algo que publicamos todos los años. Se tiene que hacer una revisión en términos de que, como no tenemos presupuesto ni estatal ni federal, De alguna forma hay una especie de retorno económico con estas cuotas, que yo no sé entrar a la discusión si son altas o bajas. Una consulta de especialidad cuesta 200 pesos, pero por ejemplo en automático todas personas que son adultos mayores tienen 50% de descuento. De la recaudación anual de servicios que prestamos, cerca del 65% reciben algún grado de descuento con donación, y se hace un filtrado con trabajo social para determinar quién está en condiciones o no de pagar. Yo la invitación que invariablemente hago es decir, no se asusten por el tema de que hay un tabulador de servicios, acudan a recibir atención, no le negamos la atención del servicio a nadie. Si alguien no está en condiciones de pagar, no paga, ¿sí? Es decir, el porcentaje de servicios condonados puede llegar al 40% en un año de personas que no pueden pagar nada. No obstante, es esa disciplina financiera de tratar de ser progresivos con la ciudadanía, de que quien tenga condiciones de poder pagar un servicio, que si lo comparamos ahora con un servicio privado, es mucho más económico, nos permite justamente este desarrollo y este crecimiento y este orden. La salud financiera del organismo depende en buena medida de esta recaudación, pero también somos muy responsables de a quien no tiene condiciones económicas que no pague. No es una limitante, ¿no?
Sí, que además esa es la vocación de los hospitales públicos, ¿no? En este caso, por ejemplo, mencionaba 200 pesos una consulta, contra 1.200 o 1.500 que cuesta en la iniciativa privada, en la medicina privada.
Es correcto, y yo quisiera resaltar otro detalle, es decir, cerca del 45%, puede variar cada año, 43, 46, de nuestros pacientes son personas con seguridad social, pacientes que tienen IMSS, pacientes que tienen ISSSTE, que derivado de la saturación de esos servicios, deciden ir con nosotros, y son pacientes que su condición socioeconómica es bien diferente a las personas de mayor desigualdad del municipio. Y, por ejemplo, el paciente con derecho a biencia, dado que tiene un servicio ya pagado, nuestras reglas o, digamos, lo que me ciñe institucionalmente es que no les puedo hacer un descuento mayor. Y usualmente el paciente con derecho a biencia dice, oye, yo prefiero pagar la consulta, la cirugía, a esperar el tiempo que me da la institución a la que yo soy derechohabiente para operarme. Entonces, sí hay un trabajo muy responsable en este sentido. Por supuesto, si me comparan con...
Bueno, se cortó la comunicación, ¿la retomamos? Sí.
Yo aquí estoy, ¿me escuchan?
Sí. No sé que si lo comparábamos con qué, perdón.
Sí, por ejemplo, el paciente aparentemente usuario del IMSS-ISSSTE es que yo no pago nada, y dice, bueno, pues ellos han estado pagando sus cuotas, y aquí el servicio puede costar. Pero de nuevo insisto, más de la mitad de las atenciones reciben algún grado de descuento con donación.
Le pregunta Rosy Fregoso si las personas de Guadalajara pueden acudir al Hospitalito Sur.
Somos una institución a población abierta, no filtramos por municipios. Le diría que cerca del 35% de las atenciones en hospital y como el 40% en las Cruces Verdes son ciudadanos de otros municipios o incluso otros estados. Realmente no hay un filtrado de ello, por supuesto, cualquier persona es bienvenida, somos una institución a puertas abiertas.
Bien, pues enhorabuena por este Hospitalito Sur y muchísimas gracias, director, por la entrevista esta mañana con Radio Metrópoli.
Muchísimas gracias, Griselda Víctor, estamos a sus órdenes.
Gracias.
6280.
Gracias, muy amable. El director general del Organismo Público Descentralizado, Servicios Médicos de Salud de Zapopan, Miguel Ochoa Plasencia.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Regresamos prácticamente para despedirnos con sus últimos mensajes y llamadas.
Lucila Ayala se comunica para felicitar a su sobrino Gerardo López por su cumpleaños. Feliz cumpleaños, Gerardo. Muy bonito el día.
Dice aquí, ¿tendrán servicio de fisioterapia? Bueno, lo consultamos con el equipo de Zapopan y se lo damos a conocer en los próximos días. Otro de los mensajes dice, ¿me pueden orientar, saber ¿qué puedo hacer? Realizamos la inscripción de mi hija a la universidad, pero su número del ODG no aparece registrado. ¿Qué puedo hacer? Bueno, déjenos su mensaje con teléfono para compartirlo con...
Control escolar.
Comunicación social, sí, de la ODG, para que vean si es un error informático o se equivocaron en el registro de la persona. Y nos dice Mar que está esperando su felicitación por su cumpleaños. Dice, son mi compañía todos los días, así que bueno, pues feliz cumpleaños para Mar. No sé si es hoy o mañana.
Hoy o mañana.
Supongo yo que es hoy, porque la que es mañana, la señora, la que nos leías hace rato, pues a ver, ahí va a haber pozole, sí, eso claro. Ya está hecho.
Seguro nos va a invitar.
Exacto, el de Mar no lo sabemos, pero también esperamos algo.
Es broma. Mar, que te la pases muy bien, feliz cumpleaños, un fuerte abrazo.
Así es, y ya por último, porque el tiempo se agota, nos dice en Valencia, también los escuchamos, muchas gracias, dice Carlos Vargas, está en Valencia, España.
España.
Vaya, qué sorpresa. Muy bien. Pues muy bien, muchas gracias. Saludos hasta el viejo continente.
Muy bien, muchas gracias. Gracias por la escucha, gracias por la compañía y gracias por abrirnos las puertas de su hogar precisamente para llevarle la información. Nos vamos, fin de semana largo, nos escuchamos hasta el próximo martes, así es de que trate de disfrutar estos días de descanso.
Duerma lo más que pueda.
Duerma. Salga al campo, salga así al parque, aproveche para estar con sus amigos y su familia.
Disfrute del sol ahora que se puede. Sí. También.
Pásala muy bien, que tenga buen día.